Estamos en comunicación con el fiscal Javier Ibarra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, a tu colega que está contigo en el estudio y a la audiencia.
Javier, ayer estaba yo escuchando la sentencia ya que recibió Alcides Oviedo Brites. Tengo que decir que, por supuesto, que casi como toda la gente de este país, ¿verdad? Cuando se habla de Alcides Oviedo, se me ponen los pelos de punta, todos queremos que el tipo esté preso de por vida, etcétera, etcétera. Pero estamos en un Estado de Derecho y obviamente en todo juicio se tiene que probar sin que quede lugar a duda la responsabilidad de cualquiera, inclusive Alcides Oviedo, con respecto a los delitos de los que se le acusa. Y yo escuché solamente la sentencia y me quedaron demasiadas dudas, Javier. A ver, si entendí bien, los dos elementos de prueba que, según la sentencia del tribunal, demuestran sin que quede lugar a dudas de que Alcides Oviedo Brites fue el autor intelectual del secuestro de Arlan Fink, son la carta o la nota, el manuscrito que él escribe en un papel que le entrega a la Comisión de Derechos Humanos, que al salir de la celda le entrega a la policía, y después el famoso manual que había redactado él en algún momento. No me cierra, no entiendo yo la lógica, Javier, de cómo eso prueba que él es el autor moral de un secuestro, si él estaba preso en el momento en que se produjo el secuestro.
Voy a tratar de explicar, de verdad, en términos más sencillos, no tan técnicos.
Sí.
Básicamente vamos por los tipos penales, ¿verdad?, que describe. Específicamente, en su conjunto, hay que analizar el secuestro, ¿verdad?, que no es, el secuestro es un tipo penal que está establecido, que tiene sus presupuestos según la teoría del delito, o sea que los elementos constitutivos de la conducta que tiene que desarrollar cualquier persona para que se configure el injusto que es la lesión a la ley penal. Entonces, vamos al secuestro. Para entender, esa figura no es un secuestro convencional, porque en el tipo penal de secuestro la motivación principal es, en la mayoría de los casos, el interés monetario. Y para concretar el secuestro necesariamente tiene que haber varios autores y una premeditación. Uh-huh. En el caso particular de Arlan tiene otro elemento que es la otra motivación que escapa ya a la meramente pecuniaria, te voy a decir en otras palabras, ¿verdad? Entonces lo que se le atribuye al señor Viejo es que él tenía el dominio del hecho, basado en qué, en uno de los elementos es esa nota que él redactó. Y después la suma de varios elementos. Nuestro código penal no tiene una prueba, tiene libertad probatoria, o sea que no necesariamente las pruebas tasadas, sino que la suma de todo eso analizado de acuerdo al criterio de la sana crítica llega a esa conclusión. Y para llegar a esa conclusión hay que analizar todos en su conjunto, no un elemento aislado ni una prueba directa. En los secuestros, y en este en particular, la mayoría de las veces no hay una prueba directa, que nadie, y en cualquier tipo de delito, nadie está obligado a declarar en su contra, ¿verdad? De hecho que él no lo admitió, pero cronológicamente analizando, se produce el secuestro de Arlan Fink en abril, en mayo, él, ante un requerimiento de una Comisión de Derechos Humanos que le pedía por cuestiones humanitarias que se le libere al joven Arlan Fink, después de que su padre, y ahí entra otro elemento, su padre dijo que cumplió los requerimientos de los captores inmediatamente, casi a los 10 días de producirse ese hecho. en un secuestro normal, eso implicaría la libertad. Por eso tiene trascendencia principal lo que él contesta también en esa fecha. Él dice que no se va a producir la liberación de Arland si no se pone en libertad a los otros miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que ese era otro condicionamiento. Y así cronológicamente, todos los agentes y los organismos de seguridad los indicaban a él como líder. Y acá lo que entra la particularidad de este hecho en particular, el secuestro de Alampi, y todos los organismos de seguridad referían que la estructura de este grupo criminal tiene varias partes: un grupo operativo, un grupo ideológico y un grupo logístico. Para que se concrete este hecho, tienen que operar, cada uno tiene que cumplir una función en particular. Y te digo más esto que algo que sí fue probado, pero que no se hizo mención específica por la circunstancia, eso debe estar en la resolución. Es que Alan Field no fue elegido al azar. Meses antes, en diciembre del 2013, se produjo un robo en su domicilio, y entre las cosas que fueron hurtadas estaba una computadora en donde su padre, el señor Arcio, tenía todo su movimiento contable. Y llamativamente coincide con el monto del pago del rescate. O sea que él fue elegido, fue seleccionado, y del transcurso del tiempo, y te doy otro dato más, entre ese movimiento contable, coincidentemente su padre tenía esa cantidad en una institución bancaria. Entonces, partiendo de esa base, hubo una preparación, hubo un esquema táctico para concretar, y se produce este secuestro. Vamos más adelante. Cuando se produce la prueba de vida, que ante el incumplimiento de las condiciones que su padre lo cumplió inmediatamente, sale a publicidad un video y se observa al joven Arland. Y esto se produce porque su papá, en la desesperación, recurre a los medios periodísticos y pide que cumplan su parte de estos secuestradores. Y Arland está rodeado ahí de varios grupos armados que tienen la misma simbología, y eso está demostrado, los mismos símbolos de este grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, o sea, el EPP. O sea que sus captores son. ¿Y qué pide al CIO? Que se le libera a los otros que están encarcelados. Y vamos sumando así los elementos. También en los alrededores de, o la zona de influencia principal de este, del grupo armado, se producen también sucesivos hechos criminales. Por ejemplo, nadie se acuerda que ahí murió un militar. También fue asesinado y eso está demostrado en el juicio, un vecino que vivía en la inmediación del domicilio, no recuerdo su nombre en particular, que cuyo cadáver fue encontrado al día siguiente, ¿verdad? Entonces, también se estableció a través de las declaraciones de varios testigos que en la forma de actuar de los integrantes de ese grupo armado ante el descubrimiento de su forma de comunicación convencional, o sea que se descubrió, en otras palabras, de que estando en reclusión varios miembros tenían la capacidad de comunicarse a través de códigos complejos como lo hacen los grupos del crimen organizado. No utilizan más la comunicación directa o abierta convencional, sino que ellos tienen códigos diferentes, y eso se demostró en juicio, eso se dijo y se probó. Cómo este señor están de reclusión permanentemente, como cualquier otro. Tenía contacto, él no estaba aislado. Y eso era monitorado por los miembros del organismo de seguridad. Y se comprobó posteriormente que ellos utilizaban otras vías o medios de comunicación no convencionales para que sus órdenes sean cumplidas.
¿Cuáles?
Y te doy un ejemplo, y eso lo dijeron los testigos. Ah. El incumplimiento de cualquier directriz de la cúpula directiva o de los principales referentes implica la muerte. Por él, y también existe un fuerte vínculo familiar político entre los integrantes. Eso no es coincidencia. Por eso, analizado todas las declaraciones, los documentos, lo que fue hallado, y no solamente también esa esquela en particular, sino que a raíz de la investigación y del seguimiento que se le hacía al ciudadano Viejo en su lugar de reclusión, los integrantes del órgano de seguridad pidieron el allanamiento de sus celdas. Ahí se encontraron también otros manuscritos en los cuales concretamente él establecía ya la forma de estructura y de proceder del grupo armado, ¿verdad? Decía cómo tenía que administrarse los bienes, cómo tenía que organizarse las patrullas, las vigilancias. Y esto es relevante porque no estamos hablando, si te doy un ejemplo duro, ¿verdad? Que Javier Ibarra escriba una nota y le diga al ETP que le largue a una de sus víctimas, no va a tener trascendencia. Es ¿por qué uno o él se tomó una atribución de condicionar esa liberación al cumplimiento de la otra condición? Y eso no lo digo yo, sino lo dijeron los testigos, los otros documentos que fueron hallados en su celda referían un modo operante y concreto. Por eso se le atribuye a él que tenía dominio del hecho.
Ahora, porque como Javier, te dije, no, Javier, te escuché atentamente todo el... Mira, es muy difícil oficiar de abogado del diablo, pero a mí me interesa mucho que nosotros respetemos el Estado de Derecho. Y me asustó cuando... Espera, déjame terminar. Me asustó cuando él decía, me están condenando por lo que pienso. O sea, me hizo mucho ruido eso. Entonces, quiero ir a los elementos, ¿verdad? Está la famosa carta. Acá tengo la copia de la... busqué en internet la famosa nota a mano de él. Entran los de la Comisión de Derechos Humanos y le piden que él dé la orden para que se le libere a Arlan Fee. Y él escribe a mano, dice, señores agentes provocadores de los colorados, defensores de latifundistas y matones de estancia, en lo que concierne a mí, no habrá ninguna orden de liberación si eso no implica como contrapartida una orden de liberación de todos los epepistas que sufren en las cárceles del gobierno. En eso está mi verdadero humanitarismo. Saludos revolucionarios, Alcide Oviedo. O sea, entran ellos y le piden a él, y a pedido de ellos, él escribe esta nota. Para mí la cuestión es, ¿cómo pruebo yo con eso que él es responsable del secuestro de Arlan Fee si él estaba preso? Cuando vos me decís, ellos tienen otras formas de comunicarse, bueno, pero ¿cómo se prueba eso? Porque puede la gente de inteligencia mañana acusar a un político de ser responsable de un hecho criminal y decir, no, nosotros sabemos que hay unas formas en que ellos se comunican, pero eso se tiene que demostrar en juicio, cómo se produce la comunicación y que efectivamente se produjo la comunicación para atribuirle a esa persona la responsabilidad del hecho ocurrido. Si no, la sensación que queda es que lo estamos condenando por lo que piensa, no por la acción, no por el hecho que haya sido provocado por él. ¿Me explico, Javier?
Sí, entiendo perfectamente, Luis, ¿verdad? Y toda la libertad de pensar, de discernir en la ideología política es libre, ¿verdad? Pero esa libertad... si no trascienden actos concretos, y te doy un ejemplo, no tiene relevancia jurídica punitiva para decir en otra forma, ¿verdad? Pero quiero que analices, ¿verdad? En la prueba de vida que lo realiza este, y te doy un ejemplo de su forma compleja de comunicación, y eso se probó en juicio. Cuando comienza esa prueba de vida, Arlan Fitz implícitamente hace referencia o dice que coincidentemente el día anterior se produjo la muerte de este periodista de ABC, allá hacia la zona de Curubatí y llega a Timí.
Sí.
Eso ya indicaba un mensaje intrínseco, indirecto, de que había una fuerza de comunicación, y se le ve a Delio Morínigo a su lado. O sea que el grupo de este criminal, el MPP, seguía actuando en consecuencia y obedecía los mandatos de la directriz de sus principales referentes, en este caso al CIE Oviedo en particular. ¿O por qué no se produjo la liberación de Alan cuando se cumplió el condicionamiento? ¿Por qué no se cumplía la otra condición? Y está demostrado, y no lo digo yo, de que esa comunicación compleja y ese contacto se producía a través de un régimen complejo, y eso lo declararon los que estaban encargados de su custodia, que muchas veces esas visitas que se producían en su lugar de destrucción producían o transmitían ese mensaje. Y uno fue específico, uno de los testigos, en decir que después de esos periodos, generalmente días posteriores ocurría un hecho punible, y así ocurrieron varios, el secuestro de él, lo atentaba a las comisarías, el secuestro del nuevo del asesinato del Listron, como te dije anteriormente, de los Fer y todas esas cosas. Hay pruebas suficientes, nadie le condena a él por lo que piensa, sino que por los actos sucesivos que se producen. El argumento de que él está aislado, él, y en eso hay una muy grande contradicción, ¿verdad? Él no quiere reconocer las leyes, él dice que está aislado, pero hay pruebas de que, y eso se produce en otros, de que él mantenía y daba la directriz a este grupo operador, por decirlo así, que armado, que opera en el norte, ¿verdad? No sé quién
trataría. Javier, te agradezco mucho.
A ustedes, Luis. Hasta luego.
Javier Ibarra, fiscal. No termina bien cerrarme la historia que te diga. Pues probablemente, a lo mejor, si presenciaba todo el juicio, encontraba todos esos elementos que él menciona, ¿verdad? Yo sé que es complicado esto porque estoy oficiando de abogado del diablo, pero a veces en... de buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno, dice. O sea, a veces lo que nos parece bien supone construir un camino engorroso por el cual después podemos ser llevados todos. O sea, cualquiera puede eventualmente, si es que no se respeta lo que es un proceso judicial donde lo que prima es la letra de la ley. No digo que haya sido, porque, repito, no estuve en todo el juicio. Hay cosas que me hacen mucho ruido igual, ¿verdad?
No, ya no me quedó claro, porque si consultábamos ya hemos estado otros 10 minutos para ir.
Exacto, sí.
¿Cómo lo que le llegaba el mensaje? ¿A través de las visitas?
Y dicen que hay muchos elementos de... Tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente a través de las visitas. O sea, evidentemente el sistema... es un sistema fallido, ¿verdad? No se consigue evitar, por lo visto, la comunicación. Bueno, se quedará para el debate el asunto.